Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 22 de noviembre, último domingo del tiempo ordinario antes del Adviento, en el que celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Concluimos el año litúrgico. Jesús nos muestra hoy que el sentido de la realeza es el servicio a los demás. Era maestro y también rey, pero ejerció su maestrazgo lavando los pies a los discípulos y reinó dando su vida. Es el primer comentario a esta palabra del Señor, que tiene los siguientes términos clave, hashtags a grandes trazos con Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Juicio final, admisión, exclusión, gloria y pena.
Gracias, Jesús. Nos escuchamos al final del programa, último domingo, como decimos, de este año litúrgico, que pone ante nuestra mirada a Cristo, Rey y Señor de la historia y del tiempo. Así es como comenzamos en este cuarto domingo de noviembre en COPE a grandes trazos. Como siempre, dedicamos estos primeros minutos al magisterio del pontífice a través de sus catequesis de los miércoles. Esta semana Francisco prosiguió con su catequesis sobre la oración, en esta ocasión sobre la figura de la Virgen María, la llena de gracia inmaculada desde su concepción, que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación.
María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu, se convirtió en madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial.
Es tiempo para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira, y este 22 de noviembre la historia de Michelle Ortiz. Se quedó embarazada siendo muy joven y tomó la mejor decisión, la más valiente, tener a su pequeña. Un camino desde luego no exento de dificultades, pero que sin lugar a dudas ha merecido la pena. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal, Mario? Nuestra protagonista de esta semana es Michelle Ortiz, una joven maquilladora de 23 años que trabaja en Londres. Con 19 se quedó embarazada y todo su entorno la animaba a abortar. El padre de la pequeña, su propia madre.
En mi casa éramos tres hermanos, una economía muy justa. Yo le digo a mi madre que estoy embarazada y tampoco se opone, porque tenían muchas expectativas y es como tienes un hijo, se acabó, ya no vas a estudiar, ya no vas a hacer nada y es una boca más.
En ese momento Michelle estaba apartada de Dios y sentía que no tenía otra salida, incluso había considerado el suicidio debido al abuso psicológico que le infringía el padre. Sin embargo, fue una pregunta de Marta Velarde, presidenta de la Asociación Más Futuro, dedicada a informar mujeres en riesgo de aborto y exclusión, la que 10 minutos antes de entrar a la clínica le abrió los ojos.
Su pregunta fue simplemente, ¿qué necesitas para no abortar? Para mí, Marta me ha ayudado en todo, pero lo que más era eso, que alguien me pregunte, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Tú eres la que decides verdaderamente.
En este tiempo su vida ha cambiado mucho. La pequeña tiene ya 6 años.
No digo que ser madre sea fácil, no lo es, porque nadie te enseña y por más que estés preparado no es fácil, pero creo que vale mucho la pena.
Michelle agradece enormemente la ayuda de Más Futuro. La apoyaron en momentos importantísimos y también la acercaron a Dios, bautizó a la pequeña y está en paz. Por eso anima a todas las mujeres que necesitan ayuda que confíen en que no están solas. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Hey. En A Grandes Trazos, en este penúltimo domingo de mes, vamos con la actualidad semanal, con los ojos de la fe. Los obispos españoles han celebrado esta semana su asamblea plenaria, que comenzaba, como es habitual, con el discurso del presidente, la primera intervención después de su elección del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En el discurso inaugural de la asamblea plenaria, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, defendió la relevancia de la labor de la Iglesia en el ámbito educativo, la importancia de un pacto educativo en España, la validez de la concertada y el empeño de la Iglesia por una educación integral. Además, afirmó que lamentan todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas.
Nuevamente insistimos que no es el momento de poner trabas, sino de trabajar conjuntamente, respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos, y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada.
Durante la asamblea también se aprobó la instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo, anuncio de la vida eterna, la celebración de exequias e inhumaciones, y se presentó la edición del directorio de catequesis elaborado por la Conferencia Episcopal. La plenaria también ha estudiado un borrador de documento con las líneas de acción pastoral para el quinquenio 2021-2025 con el título Fieles al envío misionero, claves del contexto actual, marco eclesial y líneas de trabajo. Y además, Fernando Jiménez Barrio Canal ha sido renovado en el cargo de vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española para los próximos 5 años.
Vamos, como siempre, hasta ahora con un vistazo al continente digital, lo más destacado de la semana en las redes sociales, con especial protagonismo para los ecos de la cuarta jornada de los pobres, la primera aplicación oficial en español para rezar la liturgia de las horas y la música de Gaby Molina. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. El pasado domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres y el Santo Padre ha querido dedicar varios mensajes en su cuenta de Twitter durante esta semana. Incluso una sonrisa compartida con el pobre es una fuente de amor y alegría. Que la mano tendida pueda enriquecerse siempre con la sonrisa de quien no hace pesar su presencia ni la ayuda que ofrece, sino que se alegra solo de vivir según el estilo de los discípulos de Cristo. La Conferencia Episcopal Española ha lanzado la primera aplicación oficial en español para rezar el oficio divino, Liturgia de las Horas. Así se llama esta nueva herramienta, que estará disponible el próximo 28 de noviembre con motivo del inicio del nuevo año litúrgico. En esta aplicación podremos encontrar las distintas oraciones que se rezan a cada hora, los textos del Misal Romano y del Leccionario de la Misa, así como las celebraciones de los mártires y los santos de la Iglesia Católica.
Aquí estoy, Jesús, cansado y rendido.
Cuerpo y sangre es el último tema de Gaby Molina, un trabajo que hace referencia a los momentos difíciles por los que atravesamos, pero en los que finalmente reconocemos a Dios, que nos ayuda y nos levanta para seguir adelante, una canción que llama a la esperanza. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
No entiendo por qué me siento vacío.
A grandes trazos, la literatura, con la selección y recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, quien este domingo, día en el que se cumple el aniversario de la muerte de C.S. Lewis, nos acerca a su obra Cartas del Diablo a su sobrino, la correspondencia entre Scrutopo y su sobrino Orugario, una obra sobre cómo evitar caer en las tentaciones terrenales, crítica certera, determinadas corrientes de pensamiento, costumbres y hábitos de vida. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. C.S. Lewis falleció serenamente en su casa de Oxford el 22 de noviembre de 1963. Pocos hombres estuvieron tan bien preparados, dijo su albacea literario Walter Hooper, para atravesar esa puerta a la que él mismo se refirió, impaciente y esperanzado, en cartas a viejos amigos poco antes de morir. Cierto es que nunca se ha ido del todo. Nos queda su extensa obra. Hoy, en la conmemoración de su muerte, C.S. Lewis merece ser recordado más allá de las crónicas de Narnia. ¿Acaso sus ensayos y ficciones para adultos no mantienen plena vigencia? no cabe duda. Con ellos supo dar razones para la espiritualidad del hombre contemporáneo, rodeado de inspiradores colegas como Tolkien, a quien dedica este libro en 1942. Cartas del diablo a su sobrino, todo un longseller de la editorial Rial. Esta obra epistolar está integrada por un conjunto de cartas breves que un demonio anciano, Scrutopo, escribe a otro joven, Orugario, en su debut. Se trata de una descripción de su minucioso y retorcido adiestramiento para enseñarle el oficio de tentar a los humanos de cara a obtener el máximo éxito en su misión. Se trata de una obra extremadamente inteligente, muy fina, ingeniosa y amena, capaz de sorprender al lector más avezado por el brillante estilo literario y sobre todo su original planteamiento. A través de esta insólita correspondencia, y esto es lo verdaderamente significativo, se describen críticamente las corrientes de ideas, costumbres y hábitos más extendidos en el mundo desde su reflejo en lo cotidiano. Tan audaz fórmula cautivó al gran público, cuya insistencia para conseguir una segunda parte forzó la publicación de El diablo propone un brindis, que también encontramos en editorial Rialp. Desde el prólogo de esta obra, Walter Hooper estableció que Lewis consiguió complacer el corazón y la cabeza a un tiempo.
Cuarto domingo de noviembre, en el tiempo de calidad internacional, nos vamos a marchar hasta México para conocer lo que le ocurre a la comunidad diocesana que busca alimentar a las familias desplazadas por la violencia y cómo también es su respuesta a ella. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Cristo nuestro Rey es consuelo cuando sentimos que lo que vivimos es casi todo lo contrario, el reino de todo lo que no es cristiano. Viajemos a México. Estos días en San Cristóbal de las Casas, un grupo de Cáritas, del Fondo para la Niñez Indígena y de la parroquia San Andrés Apóstol fue baleado. Fue atacado por un grupo paramilitar armado. Los atacaron con 18 balazos mientras entregaban ayuda alimentaria a familias desplazadas justamente por la violencia. Una hermana, una religiosa, terminó herida. No estamos hablando, Mario, de hermanos nuestros en misiones ni inhóspitas tierras perdidas donde la fe nunca fue anunciada. Estamos hablando de grupos como el tuyo, como el mío, de mi parroquia, de la tuya, atacados, dando de comer al hambriento en una México que sabemos sangra. Más allá de la denuncia, de la cercanía, la reflexión. ¿Cuál es la respuesta de este grupo de San Cristóbal de las Casas? Continuar amando, porque no es el primer atentado que sufren y han seguido adelante. Nuestra apuesta a la violencia es seguir amando y así hacer presente el reino de Jesús. Habrá balas contra nosotros, pero nuestra respuesta es el amor, como nos enseñan las comunidades de Cáritas y de la Iglesia en México.
Se sentará en el trono de su gloria y separará unos de otros. Es 22 de noviembre. En un tuit te ofrecemos el comentario al Evangelio de esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y es que mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva en su rey.
Pues eso, convirtámonos. Un reino eterno y universal. El reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia. El reino de la justicia, del amor y de la paz. Don't cry, it's no man, not in front of me. Te decía que estamos acabando ya el año litúrgico. En una semana comenzamos el Adviento, nuestra preparación a la Navidad, a la venida del Señor. Así que en este cierre musical traemos este Snowman, una preciosa historia de amor de la cantante australiana Sia, que está dando que hablar estos días por el entrañable videoclip que ha lanzado con unos muñecos de nieve como protagonistas. Buenos días, Isa López Paramio.
Buenos días, Mario. Sia es la nueva reina de las nieves, pero ojo, que no ha sustituido a nuestra protagonista favorita de Frozen, la princesa Elsa, ni tampoco a su compañero de batallas, Olaf, pero sí es verdad que nos ha recordado esta entrañable película. En esta ocasión, la australiana se ha transformado en su nuevo videoclip animado en una figurita de plastilina para ayudar a unos adorables muñecos de nieve que necesitan de su ayuda. Un single tan original y entrañable, recuperando además un tema suyo del año 2017, y que está recopilado en su álbum navideño Every Day is Christmas. Conocida especialmente por su éxito Chandelier, Sia, estamos ahora muy pendientes de su próximo proyecto a punto de estrenarse, titulado Music.
Pues pendientes, pendientes. Vamos ya con la frase del día.
De la letra de la canción que dice: no llores, muñeco de nieve, no tengas miedo del sol, porque quiero que sepas que te quiero para siempre y nunca me iré. Tú eres mi hogar. Por favor, no llores, que ahora es Navidad.
Casi, casi es Navidad. Gracias, Isa. Gracias también, Jesús Luis Sacristán.
Hasta las 2:05.
En el control, Chechu Martínez. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you don't have it.